Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Acá desde los estudios de Radio Martí en Miami, como siempre hacemos, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted?
Muy bien, como siempre. Gracias por la sintonía, el agradecimiento a todos dentro y fuera de Cuba, a través de todas nuestras plataformas. Y yo creo que hay que devolver el saludo a la cantidad de personas que siguen a través de las redes sociales, sobre todo, ¿no?
Sobre todo en YouTube. Uh-huh. Y la gente comenta y nos manda saludos desde La Habana, desde algunas provincias.
Desde Portugal, desde España, también, desde Brasil. Por
supuesto, desde Estados Unidos.
También.
Personas cubanos que hay que decirlo, ¿no? Cubanos que le han llegado el parol, se han ido de Cuba, han llegado a Estados Unidos, pero como esto es por internet, o sea, por redes sociales, pues nos sintonizan acá porque dice que les gusta el programa, que ya se acostumbraron con el programa y se mantienen sintonizándonos acá en Estados Unidos. Así nos escribió una gente desde Atlanta. De todas maneras, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por esa sintonía. Y bueno, la información es poder. Hay alguna gente que está reaccionando a esa frase que dije el otro día: el que se informa tiene poder. Y es lo que trata el gobierno muchas veces, de tergiversar las informaciones. Aquí les damos las noticias como son.
Por y eso sobre todo cuando usted accede a todas las fuentes.
Así bien, así bien.
Bueno, ¿qué tenemos? Apareció en Rusia el cuerpo del turista canadiense fallecido durante sus vacaciones en Cuba.
José Luis, esto de verdad, esta noticia viene rodando desde hace ya algunos días. Nosotros, habíamos pensado en no ponerla en definitiva, porque es una equivocación y tiene que ver con la fatalidad de un pobre hombre que fue a Cuba, se muere en Varadero, le da un infarto, estuvo como 8 horas en la arena, tirado, porque no lo recogían, no había servicio para recogerlo. Bueno, anyway, dije en inglés anyway, de cualquier manera, la noticia, lo que pasa es que esto ha tenido un impacto tal, esta noticia, que está en todos los medios de prensa.
No, y además, el canciller cubano se hace eco.
Ha tenido que salir Bruno Rodríguez Parrilla a pedir disculpas a la familia canadiense, al gobierno canadiense, sí, por esta metida de pata de mandar a un ruso para Canadá y al canadiense para Rusia. Esto es, si uno lo ve en una película, uno le parece que es mentira. ¿Sí?
Bueno, hubo una película, sí, Guantanamera,
exacto.
Claro, el cadáver venía de Guantánamo a La Habana.
Pero bueno, eran las dificultades para trasladarlo dentro de Cuba. Pero es que esto parece de verdad sacado del guión de una película. Desafortunadamente, lamentablemente, porque se trata de la vida real y tiene el dolor de la fatalidad en el medio. ¿Qué más tenemos?
Bueno, pues tenemos que el régimen está amenazando con aplicar cadena perpetua o muerte, oiga bien esto, en caso de protestas masivas.
Sí, señor, lo dijo Humberto López, lo leyó Humberto López del Código Penal cubano, que está tipificado, sedición. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Lo hizo en el programa Hacemos Cuba, de la televisión cubana.
Y la inmigración es el puntillazo para el Partido Comunista Cubano.
¿Se imagina usted, miembros de un núcleo de un partido? Oye, te llegó el parol. ¡Qué bueno! ¡Suerte, mi hermano! ¡Que te vaya bien! ¿Tú te imaginas eso? En los tiempos de nosotros eso no era así. Bueno, a mí me botaron de la universidad porque me iba del país. Imagínese usted, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, así está Cuba. Hoy vamos a tocar estas noticias. Vamos a tener, por supuesto, la voz de Giovanni Sánchez. Vamos a tener un pequeño fragmento del programa Hacemos Cuba, para que lo vean y lo escuchen ustedes, aquellos que no lo vieron anoche en la televisión, para que lo vean ustedes personalmente. Tenemos a Miriam Leiva. Miriam Leiva desde La Habana, periodista independiente, una de las tertulianas de las noticias como son, columnista, tiene su columna de opinión en Cubanet y también tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam, a tertulia.
En las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Bueno, una tertulia a ritmo de chachachá, qué bien, ¿eh?
Miriam, ¿cómo
Esa
estás?
Es creación de Juan Pendaz y de Jaime Almiral. Sí, señor.
Bienvenida, Miriam.
Saludos.
Bien, aquí es verdad que esa música a uno le sube el ánimo.
Ah, qué bueno, para eso lo hacemos, para eso lo hacemos. Bueno, vamos a comenzar con esta primera nota, que la verdad que es una nota muy lamentable, muy lamentable.
Sí, los restos del turista canadiense Falaj Alat Haouyur falleció el 22 de marzo durante unas vacaciones, como tú decías, en Varadero, fueron finalmente localizados en Rusia. Sí, el cadáver, de origen sirio, estuvo más de un mes perdido, pero la familia, que pagó $10,000 para la repatriación del cuerpo, denunció lo ocurrido en medios locales tras recibir los restos de un ruso, unos 20 años menor.
Mucho más joven el hombre.
Sigue la situación. Según el reporte del medio canadiense, fue enterrado en Rusia. Hasta el momento de redactar esta nota, no se sabe si la familia rusa que recibió el cuerpo de Haouyur estaba al tanto de lo sucedido. Lo cierto es que el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla pidió disculpas en la red social X a su homóloga, la ministra de Exteriores de Canadá, por el error. De acuerdo al testimonio de la familia, este señor de 68 años falleció por un ataque al corazón mientras nadaba en la playa de Varadero. Pero al no haber socorristas cerca, el personal médico en las instalaciones del Hotel Meliá Varadero, donde se había hospedado, pues el cuerpo estuvo unas 8 horas tirado en la arena. Y finalmente lo habían confundido con un hombre 20 años menor que él y lo habían enviado a Moscú.
Sí, fue Asistur. ¿Ah, yo no conocía esa agencia? Dice que esta es una agencia del gobierno cubano, una agencia de Gaesa, por supuesto, del turismo, que supervisa los problemas médicos relacionados con los turistas en la isla. Fue la encargada de mandar a Quebec el ataúd en el que se suponía iba el sirio y lo que iba era el ruso. Así que dice Bruno que están investigando, el canciller cubano, que están investigando. Lo cierto es que esto, de verdad, repito, lo dije al principio y lo repito ahora y ya le paso a Miriam si quiere algún comentario. Esto parece sacado del guión de una película de horror.
Refleja la realidad de un sistema, Miriam.
Sí, esto realmente refleja la realidad de la situación que hay en Cuba en todas partes. O sea, que hay un deterioro absoluto de tanto la responsabilidad sobre las cosas como del control. Y además de eso, hay una cuestión también, y es que hay escasez de personal en todas partes, porque se ha ido mucha gente, sobre todo personas que quizás hagan ese tipo de trabajo. Pero yo pienso que lo más importante de todo esto, bueno, independientemente de, claro, la parte afectiva y que es realmente horrible la situación que están pasando esos familiares, yo pienso que lo más importante para el gobierno cubano es el escándalo en cuanto a dos sectores que ellos necesitan extraordinariamente, que es, por una parte, los servicios médicos y, muy en primer lugar, quizás, el turismo, y sobre todo el turismo canadiense. Eso afecta extraordinariamente de dónde vienen, o sea, el principal emisor de turismo a Cuba es Canadá, y son los que más están viniendo todavía. Entonces, y en estos momentos el gobierno también está desesperado por vender servicios médicos aquí y exportar, ¿no?, médicos y todo el personal sanitario para obtener divisa, porque eso también se ha caído mucho. Entonces, eso realmente es un autogol.
Sí, no, de verdad. Y yo creo que si Bruno Rodríguez Parrilla salió a hablar, salió a pedir disculpas de gobierno a gobierno, o sea, a la canciller canadiense, es porque esto, como dice Miriam, esto afecta muchísimo el turismo canadiense. Para que tengan una idea cómo está Cuba, para que tengan una idea cómo nosotros desde aquí afuera le vamos a decir una idea de cómo está Cuba si ustedes están dentro de Cuba, por Dios. Pido disculpas yo por haber dicho esa frase. Pero un ejemplo, ¿no?, para que se enteren de una de las cosas que está pasando. No estoy autorizado a decir la persona, porque fue un intercambio de correos electrónicos entre una persona y otra en la cual yo participé. Esta persona es un cuentapropista cubano, un emprendedor, y fue a una oficina de la ONAT. Le estoy haciendo el cuento también a Juan y a Julio que están allá afuera. Fue a una oficina de la ONAT y resulta que habían dos colas. Una era para pagar cuestiones y otra era para aclarar dudas. Pero cuando llega a la parte de adentro, había un solo empleado, un solo empleado. Y entonces la mujer se movía para un buró y atendía a alguien de la cola para pagar. Se movía para el otro buró y atendía a alguien para aclarar dudas. O sea, una persona con dos colas y era la misma persona que atendía a los dos.
Estaría como loca.
Es que no, es que esto es de locos, es que esto no se sustenta, pero bueno. Lamentablemente para esta familia canadiense y también para la familia rusa, que no se conoce mucho porque este cadáver ruso apareció de buenas a primeras. Pero bueno, lamentable para los dos, nuestro pésame, por supuesto. Nos vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Autoridades cubanas han sacado el delito de sedición, entre otros que usan con fines políticos, para amenazar a quienes promuevan o participen en protestas masivas en Cuba que pongan en peligro al régimen y sus instituciones de control. Oficiales del Ministerio del Interior y funcionarios del aparato de justicia del gobierno comparecieron el miércoles en el programa de propaganda Hacemos Cuba, transmitido por la televisión, del que suelen hacerse eco otros medios oficiales para defender la imagen de la policía y coartar el derecho a la libre expresión y manifestación. El coronel Hugo Morales Carel, segundo jefe de la Dirección General de la Policía, acusó a supuestos terroristas radicados en Estados Unidos de instar a atentar contra la autoridad. Según este oficial, el objetivo es que la policía tenga una respuesta desmedida, capitalizar esa reacción para publicarla en redes sociales y así intentar demostrar un gobierno fallido y una falsa brutalidad policial. Morales, este coronel, intentó contrarrestar las frecuentes denuncias de abuso de poder y violencia que ejercen los policías contra ciudadanos desarmados y la inscribió en supuestos planes de guerra no convencional con los que el enemigo busca generar un pretexto que le permita seguir acusando a Cuba. Por su parte, espere un momento, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, Otto Molina Rodríguez, dijo que desde redes sociales hay llamamientos a alterar el orden público, a agredir a la policía, a deponer las instituciones públicas. Y como ya hemos dicho, le dijeron que van a aplicar cadena perpetua, incluso hasta pena de muerte.
Vamos a escuchar y a ver justamente el momento en que está hablando en este caso, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, Otto Molina Rodríguez, en este diálogo con Humberto López, hablando de lo que es sedición. Porque toda esta parte que tú acabas de leer es la preparación. Esto es la preparación para llegar entonces que si en Cuba se produce un proceso de que la gente sale a las calles a protestar para cambiar el sistema, es sedición. Vamos a escuchar ese fragmento.
Y magistrado, y en el caso de este tipo de conducta, ¿son tendentes a qué delito? ¿Cuál es el criterio del tribunal en este aspecto?
Es correcto, como bien explicó la fiscal, siempre hay que atender al propósito del comisor. Sí. Y ahí veíamos las visualizaciones que hay casos en los que están llamando a alterar el orden. Es decir, un desorden público, están llamando a agredir al policía y hay otros en los que están llamando ya, y tiene que ver con lo que mencionaba el oficial, con una estrategia ya bien pensada, concebida, a deponer los poderes, es decir, a deponer las instituciones públicas, entiéndase la policía.
Eso está
ya
clarísimo. No, policía. No hay que analizar mucho para darse cuenta que lo que están buscando es eso, ¿no?
Correcto.
Entonces,
a deponer al gobierno y a eso tipificaría un delito de sedición.
¿Sedición?
Es correcto.
Vamos a ver, vamos a buscarlo en el código, pero ya estamos hablando de un delito, una entidad mucho mayor, magistrado.
Así mismo es, porque ya no solo queda en un desorden público, que de hecho se provoca, y en la agresión al policía, sino que la intención es subvertir el orden, subvertir nuestro Estado de Derecho y Justicia Social, para poder entonces ellos cumplir con los fines que quieren decolonizar a nuestro
país. Aquí estamos hablando de privación de libertad de 10 a 30 años, privación perpetua o muerte si el delito se comete en situaciones excepcionales, desastre o afecta a la seguridad del Estado, o sea, las penas máximas.
Exactamente, por la gravedad, por la lesividad mayor que tienen esos hechos.
Bien, ahí estaban escuchando ustedes este diálogo en este momento del programa entre Humberto López y este juez, este magistrado del Tribunal Supremo.
Amado, yo creo que es importante también poner a consideración de la audiencia y escuchar a Miriam después, estos dos párrafos que escribe Diario de Cuba, de donde recogemos la información. Dice que el 15 de julio, 4 días después del estallido de las protestas más significativas ocurrida en Cuba desde 1959, este mismo vocero, Humberto López, anunció en el mismo programa que los detenidos en las manifestaciones podrían ser acusados por los delitos de desorden público, instigación a delinquir, robo con fuerza, resistencia, atentado, lesiones, desacato, daños a la propiedad y propagación de epidemia. Días después, la Fiscalía General se sacó debajo la manga el delito de sedición. De ese delito fueron imputadas al menos 158 personas, de las cuales 14 eran menores de edad. En el momento de la detención tenían entre 16 y 17. Otros 37 tenían entre 18 y 20 años de edad. Y ante la polémica generalizada, en este caso por la imputación de un delito político como el de sedición, que ha provocado condenas de hasta 30 años de privación de libertad, denuncia, la Fiscalía se lo retiró a 11 de los menores acusados y a 14 de los jóvenes entre 18 y 20 años.
Pero sin embargo, vuelve ahora en este programa.
Lo pone sobre la mesa.
Lo pone sobre la mesa el delito de sedición y están diciendo que ya hasta 30 años o muerte si se producen en circunstancias especiales. Así fue como lo leyó el señor Humberto López. Miriam Leiva.
Sí, aquí a ellos les gusta amenazar con la muerte, con el fusilamiento, para detener a las personas a que sencillamente expresen sus opiniones pacíficamente. ¿Y por qué están tan desesperados llevando esto, bueno, en distintas publicaciones y ahora en la televisión? Porque es que hay un malestar extraordinario en las calles de Cuba, en los hogares cubanos, y es ocasionado por el gobierno. Lo que tienen es que tratar de resolucionar la crisis económica que ellos han establecido tan profunda, porque aquí sencillamente los salarios no alcanzan, las pensiones no alcanzan y la gente está pasando hambre. Pero no son, como dicen, no, porque los ancianos, qué sé yo, los ancianos que se pasaron la vida trabajando, sino los hijos, señores, el que no tiene desayuno para un niño o no sabe qué le va a dar de almuerzo, el que cuando llega el niño está muerto de hambre y tampoco tiene que dar, y la población en general, o sea, la familia en general, eso fomenta un estado de desasosiego extraordinario y eso está por todas partes. Y el que salen corriendo a comprar los 5 huevos que vienen por la bodega y sencillamente, por ejemplo, tienen meses de atraso en las cuotas de alimentos, o sea, no es solo los precios, es que el gobierno ni siquiera está vendiendo las cuotas de alimentos y después vivimos aquí como esto es demencial, atrás de qué llegó a la bodega, cuándo lo van a vender y los barcos, que si llega el barco, si llega, eso es una situación totalmente anormal, causada por el gobierno, que por eso van a llevar a un pelotón de fusilamiento a un cubano. No, realmente es lo más descabellado, lo más injusto y lo más terrible que se puede oír.
¿Cómo está la situación en Cuba? Vamos a la próxima nota.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la llegada del esperado Parol es motivo de alegría hasta para los militantes del Partido Comunista, que según dice la periodista Joanny Sánchez en su podcast Cafecito Informativo, conoce de casos en que sus compañeros del núcleo se alegran y le desean suerte en su nueva vida.
Así está Cuba, esta desideologización, como se le puede llamar también. Vamos a escuchar a Joanny Sánchez en este. A mí me pareció interesantísimo lo que los plantea. Después vamos a pasar a Miriam Leiva.
Como diría un amigo, es oportuno hablar del oportunismo en un país donde las máscaras, la simulación han sido formas de sobrevivencia. La máscara se ha terminado convirtiendo en el rostro de muchas personas, de miles, de millones de personas en esta isla. Pues déjenme decirles que parece que llevar la máscara ideológica que durante mucho tiempo en Cuba significó obtener réditos y beneficios, pues está pesando ahora mismo demasiado. Por ejemplo, ayer supe de una antigua funcionaria vinculada a la propaganda en los medios oficiales. Esto no es cualquier cosa. todas las personas en Cuba que están vinculadas de una manera u otra a los medios oficiales son considerados soldados ideológicos, personas en la puntera de la batalla política. Bueno, pues esta funcionaria está aguardando porque le llegue el llamado parol humanitario para emigrar a Estados Unidos gracias a la reclamación de un hijo. Esta noticia, en lugar de causar rechazo, indignación entre sus colegas del núcleo del Partido Comunista al que pertenece, en realidad ha provocado una ola de entusiasmo. Tremenda suerte, le dicen algunos, quien estuviera en tu lugar, le dicen otros, y uno no sale de su asombro en ver la velocidad con que estos militantes del Partido Comunista pues cambian el carnet rojo del PCC por la residencia en La Yuma, Estados Unidos, el país que en la propaganda oficial se llama el enemigo. Con el mismo entusiasmo que se alistaban para participar hasta hace poco en actos oficiales, incluso en actos de repudio contra opositores, preparan la maleta y se van al aeropuerto. La celeridad con que se desprenden, señoras y señores, de esa piel del simulador está causando un verdadero cisma en las filas de una organización partidista, la única permitida en el país, a la que no se sabe cuántos miembros le quedan ahora mismo. Es el secreto de Estado saber el número del partido que controla a 11 millones de cubanos. Bueno, pues en las reuniones partidistas ahora, cuando se encuentran en esos lugares, también en los actos públicos y en los matutinos de los centros de trabajo, pues parece aquello un pase de lista para contar a los ausentes y calcular cuáles serán los próximos que emigrarán. Se miran a los ojos, sopesan cada palabra, me imagino que buscan hasta señales de si ya tiene la visa o el boleto y cuáles serán los próximos potenciales migrantes. Una vez obtenido el parol, probablemente esta funcionaria se monte en su avión y desde arriba esbozará una sonrisa de alivio. Aquí abajo, sus colegas del núcleo del PCC también harán lo mismo, porque al final saben que con cada acólito que se va, la lealtad se destiñe, sí, las máscaras se cuartean y el sistema se desarma.
A mí esto me pareció una fotografía de lo que es Cuba hoy por hoy.
Es el mismo guión. Sí, menciona Joanny la palabra máscara y creo que también simulación.
La doble moral.
Bueno, yo conocí personas en mi pueblo que hicieron guardia de CDR, que coreaban consignas, que eran tremendos revolucionarios y se callaban la boca, y no quiero hablar de los actos de repudio, después aparecieron en la ciudad de Miami o en alguna de Estados Unidos. Entonces, Es el mismo guión,
por supuesto, guión. Pero bueno, pero es una fotografía de lo que pasa. Es como una reunión de partido. Bueno, vamos a comenzar, Comero, la reunión. ¿A quién ya le llegó el parol?
¿Qué manera de tirar huevo en la...
¿Huevo?
En los prohibido. Actos de repudio. Y hoy, ¿qué pasa con el huevo?
Miriam Leiva, el huevo está muy caro, amigo mío.
Caro, y no aparece tampoco. Pregúntale a Miriam.
Miriam, ¿cómo andamos? ¿Cómo está esta noticia?
Bueno, mira, es que yo he visto tantas cosas de esas que son terribles. Yo hace muchos años tuve, bueno, cuando me quedé sin trabajo, impartía clases de inglés. Y a una persona que yo le estaba impartiendo clases de inglés me dijo que yo sabía que estaba preparando para irse para Canadá con toda la familia. Y entonces me dice, mañana voy para el acto de primero de mayo. Digo, ¿qué? ¿Que tú vas a desfilar el primero de mayo? Sí, porque yo tengo que cuidar mi trabajo. No vaya a ser que no pueda irme para Canadá y tengo que seguir trabajando aquí. O sea, que esto es tradicional que ha sucedido porque este gobierno impone que las personas tengan que simular y al final o al principio ellos no saben realmente con quién puede contar en estos momentos y por eso están yendo a amenazar con el pelotón de fusilamiento. Qué horror. Porque eso lo que demuestra es una gran inseguridad, una gran debilidad y una gran corrosión de todo lo que está pasando.
Bueno, ya con estos segundos finales, acuérdese que es un país, yo no sé ahora, pero en la etapa mía, usted tenía que presentarle al Departamento de Inmigración y Extranjería una carta de buena conducta del CDR. Uh-huh. O decir, para irme del país, ellos sabían que todo el mundo, que el que se iba no le gustaba el sistema. Bueno, le exigían una carta del CDR como de buena conducta. Es decir, pórtate bien, vete a las manifestaciones, ten doble moral mientras que estés en Cuba y después vete del país.
Bueno, ¿no? La jefa de vigilancia de mi barrio tenía una venta, su esposo, de, ¿se acuerdan los pirulí aquellos?
Sí,
bueno, entonces ella vigilaba que... Ay, la doble moral. Gracias, Miriam Leiva, gracias a ustedes. Hasta aquí, La Realidad de Cuba,
sí,
y Tertulia.
Sí.